Don Francisco Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué hay?
Bueno, muchísimas felicidades porque al final se haya hecho justicia, en mi opinión. No sé si la compartirá usted. Lo suyo no fue sino un intento de hacer un linchamiento público de alguien para que quedara claro que uno no puede oponerse a lo que usted mismo en un libro calificaba de la dictadura de género, ¿no?
Efectivamente, Luis, esos son precisamente los problemas de las dictaduras. La dictadura de pensamiento único, donde si una persona, y más si es juez y tiene una responsabilidad, en este caso de servir a la justicia y de dar tutela judicial y de tener una posición social donde puede tener eco lo que dice, pues tú no te puedes expresar con libertad. No hay sin libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión, no hay libertad de ideas. Con lo cual, esto, en fin de cuentas, es una dictadura. Y yo, ya me conoce Luis, además he participado con mucho gusto en otros programas, soy una persona que tengo críticas, tengo capacidad de crítica, y por lo menos, aunque estuviera equivocado, que me deje libertad de pensamiento. Porque lo vergonzoso es que yo he dado conferencias donde me han dicho, con la más poca vergüenza del mundo, que a mí no me echaron de la carrera judicial por decir que un niño, permitir que un niño cumpliera con sus voluntades en la profesión, sino por otras razones. Digo, pues eso es lo malo, que las otras razones las conoce todo el mundo. Y más cuando además mi decisión, Luis, fue avalada y fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla por 3 magistrados, porque lo único que se podía discutir era la cuestión de la competencia, de si mi juzgado era no competente. Y eso se recurrió. ¿Y sabe lo que dijo la Audiencia Provincial? Que la competencia del juzgado de familia, o sea, lo que yo había dicho, era hasta difícilmente cuestionable. Y así a mí me condenan. Y usted, evidentemente, Luis, está claro que hay otras razones de fondo y que es precisamente el que no se pueden decir ciertas cosas porque no hay libertad de pensamiento en lo que es una dictadura de pensamiento único.
Bueno, una dictadura de pensamiento único que, entre otras cosas, mueve mucho dinero, como usted denunciaba en su libro, porque alrededor de todo el tema de género hay montado un negocio de muchos donde, bueno, en fin, no desvelo ningún secreto, es que ha salido públicamente en las noticias. Por ejemplo, gente que aprovecha las leyes sobre violencia de género para regularizar inmigrantes de manera ilegal, haciendo denuncias falsas, etcétera, que esa es una trama que desmanteló la Guardia Civil hace un par de años. ¿Cuál es el balance, don Francisco Serrano, de las leyes de género en España? ¿Podemos sacar conclusiones ya después de estos años de vigencia de esas leyes sobre qué han significado, aparte de un enriquecimiento estupendo para algunos?
Pues efectivamente, lo primero que hay que dejar claro es que ha sido un motivo de enriquecimiento. Eso es, al final, quienes más han sacado provecho han sido precisamente los que están viviendo de las políticas de género. Porque yo lucho, combato lo que es la violencia en el ámbito doméstico, pero no vivo de eso. Pero quien vive, realmente a quien se lo critica, le está tocando la línea de flotación de su negocio, de su modus vivendi. En cuenta que aquí es en el ámbito profesional, universitario. Son cientos de miles las personas ya en España que están viviendo de las políticas de género. ¿Era necesario dar un giro, un giro de timón importante para proteger a las mujeres que sufrían maltrato? Evidentemente sí, si yo precisamente fui el primer juez en España que adopté una medida de protección de una mujer apartándola de un maltratador y a ella y sus hijos, aplicando directamente el artículo 15 de la Constitución para proteger el derecho a la vida y la integridad psicológica y física de esas personas, de esa mujer. Y estoy hablando del año 99, o sea, 5 años antes de la ley. Hacía falta esa ley, pero una ley que fuera equitativa, que fuera equilibrada. No nos podemos pasar de un extremo del péndulo al otro lado del péndulo. Ni todos los hombres somos unos maltratadores, ni todas las mujeres se les tiene que tratar como víctimas. Esto del victimismo, el derecho penal de autor, está trayendo unas consecuencias muy negativas, porque realmente se está protegiendo a quien no se tiene que proteger, y no protegemos a la mujer que está en situación de peligro, de riesgo de su integridad. Esas mujeres que siguen con miedo, mujeres que siguen humilladas, mujeres que realmente el maltratador, el varón, el que se siente superior, las considera personas que carecen de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Es lo que dice la ley del año 2004. Pero después, las generalizaciones, el entender que en todo conflicto, en cualquier discusión de pareja, el hombre es un maltratador y la mujer es una maltratada, desde luego de eso saca mucho beneficio realmente quien está viviendo de esas políticas y de ese negocio de género. Que se quiera hacer extensivo, Luis, y no lo olvidemos, en un reciente proyecto que existe, un decreto, que un proyecto que se ha sacado la Comisión de Igualdad, a la, todas las relaciones de pareja entre hombres y mujeres. O sea, que si usted discute o yo discuto con una vecina o con, en un conflicto, por ejemplo, en una discusión de tráfico con una señora, pues a usted y a mí, por el hecho de ser hombre, nos pueden acusar de maltratadores y de un delito de violencia de género por nosotros, por ser hombre, y por quien nos denuncia es una mujer. Y eso, mire usted, es un disparate de tal calibre que realmente nos las están haciendo tragar dobladas, porque, como decía Goebbels, una gran mentira mil veces contada se convierte en una verdad estar.
Y don Francisco Serrano, si al menos los resultados de las de la ley de violencia de género hubieran sido correctos, pues uno podría decir, hombre, vale que haya gente que está levantando cientos de millones de euros con toda esta estafa de la ideología de género. Vale que se haya puesto fin a la igualdad jurídica de los españoles al considerar a los hombres por defecto culpables en lugar de inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Vale todo eso porque al fin y al cabo hemos logrado reducir los asesinatos, pero es que encima te vas a las estadísticas de asesinatos y resulta que no se han reducido.
Es que es así, mire Luis, hay una, desde luego yo, es que no podemos aplicar una doctrina maquiavélica de que el fin justifica los medios. En un Estado de Derecho no podemos decir que para conseguir un objetivo noble nos valgamos de objetivos innobles y de medios innobles y que quebrantemos sistemáticamente derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución, porque el fin no puede justificar los medios. El fin tiene que ser un medio noble, porque si no hubiera justificado el GAL, porque también era un fin bueno el acabar con el terrorismo de ETA, pero para acabar con el terrorismo de ETA hay que acabar por el cauce de la legalidad y respetando los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos de aquellos que tenemos que procesar por el hecho de que se les acuse de un determinado delito. Pero es que, como bien dice, es que no se consigue ni siquiera el fin. ¿Por qué? Porque no estamos dando con las herramientas adecuadas. Tenemos que educar en igualdad, hacer una medicina preventiva. Y estamos ante una gran mentira, una dictadura que se vale de todos los medios de los que se vale toda la dictadura. Primero, la negación. Cuando se ve que la negación, no, pues esto se les ha visto el plumero de que es mentira, es más del 0,14%, esto no se lo creía nadie. Al final terminan también con la minimización, parece que son pocos casos, y al final con la justificación. ¿Y la justificación cuál es? Bueno, estará todo esto muy bien, pero el objetivo es conseguir que realmente no haya mujeres víctimas de violencia. Mujeres, además, y otras personas, y niños, y cualquier persona que sufre una situación de discriminación y desigualdad en las relaciones familiares. Y esa justificación podría valer efectivamente si se hubiera conseguido el fin, pero el fin no se consigue porque realmente las políticas de género lo único que realmente quieren es beneficiar a aquellas personas que se están aprovechando del sistema, de lo que quieren realmente la ideología de género, que es cargarse la familia, la figura del padre, cargarse realmente el sistema, la civilización occidental de familia, que no es otro el objetivo, y al final la excusa de las mujeres no deja de ser una excusa para conseguir esos objetivos que no son nobles, sino bastante espurios.
Juez Serrano, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Cuáles son sus planes de futuro ahora que ha sido rehabilitado por el Constitucional?
Yo he ido también a la radio cuando, en los momentos peores, porque esto de verdad que ha sido para mí, pues, y para mi familia, para mi mujer, para mis hijas, para quienes me quieren, para todos mis amigos, pero sobre todo para mi mujer y mis hijas ha sido un trauma muy malo, porque a mí, yo he sido un juez vocacional, yo empecé siendo juez con 24 años, y era mi idea de haber seguido sirviendo la justicia. Si no me pasa lo que me ha pasado, desde luego yo no dejo la carrera judicial. Ahora, después de 6 años, como digo, he atravesado ya el Mar Rojo y he atravesado el desierto. Y en alguna medida he llegado a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pues ahora también pues tengo otros proyectos empresariales, profesionales, un despacho de abogados que me va bien. Y estando ya en la tierra prometida, yo voy a volver a Egipto por cuestión de dignidad, en el sentido de que voy a tomar posesión otra vez en mi plaza de magistrado, la que nunca tendría que haber perdido. Pero ahora, con esa misma dignidad, voy a pedir la excedencia y voy a seguir sirviendo la justicia desde el otro lado de la mesa. Además, porque no solamente por cuestiones de interés, sino porque siendo otra vez magistrado, sigues haciendo las cosas bien, Luis, y mire cómo ha acabado. Me iban a estar mirando con una lupa, me iban a estar siempre controlando, y la verdad es que yo creo que para ser juez has de ser libre, independiente, objetivo, y para eso no se puede ser un juez cobarde y se tiene que ser un juez valiente. Hoy en día los jueces valientes están bajo la lupa del sistema.
¿Le quiere hacer una pregunta, don Juan de Dios Dávila?
Bueno, más que una pregunta, don Francisco, lo que le quiero manifestar es mi más profundo agradecimiento y admiración por su ejemplo de querer vivir conforme a la verdad y de aplicar la justicia, que era la vocación que tiene y que estoy convencido que sigue con ella. Agradecérselo profundamente, porque desgraciadamente en esta España en la que vivimos solamente personas como usted, con un compromiso con la verdad y que sepan asumir las consecuencias que desgraciadamente esta dictadura de pensamiento único en la que estamos viviendo, son las que son la garantía de que pueda haber un futuro mejor para España. Agradecérselo a usted y a su familia, que estoy convencido que han pasado un martirio, pero que sepa que un gran número de españoles le estamos profundamente agradecidos y admiramos su ejemplo y su vida, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, porque ya digo que ahora desde la humildad, el que también ha, ya he dicho yo, y desde el perdón, porque yo como cristiano también he dicho ya que a estas alturas yo quiero solamente palabras en positivo de agradecimiento y de perdón, pero la verdad al final tiene que prevalecer, y eso sin asegurar de que nosotros tengamos también la verdad absoluta, la certeza moral absoluta, nadie la puede tener, pero en un Estado democrático por lo menos hay que abrir debate, porque solamente de ese debate democrático se pueden conseguir mejoras y avances.
Pues don Francisco, muchísimas felicidades de nuevo y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo.
Pues
aquí
se lo agradezco de corazón, además siempre el apoyo que he tenido desde sus micrófonos en todo este calvario personal del que afortunadamente me he levantado. Y el que se levanta, después de que han intentado tirarle, le puedo asegurar, y ahora por experiencia, que se levanta mucho más fuerte. Muchísimas gracias de corazón.
Venga, gracias a usted.